XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Todas las estrellas se forman de la condensación de una enorme nube interestelar compuesta principalmente de los gases hidrógeno y helio. Secciones de esta nebulosa se comprimen debido, por ejemplo, a una onda de choque producida por la explosión de una supernova cercana. Lentamente, la fuerza de gravedad supera la presión del gas que tiende a expandir la nube, y una concentración de materia se forma en el centro. Esta concentración aumenta su masa al atraer mayor cantidad de gas y de polvo circundantes. El proceso de acumulación continúa acelerándose, provocando que la presión y la temperatura en el centro de la condensación aumenten. Las condiciones en el núcleo de esta protoestrella llegan a ser tan extremas que súbitamente los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse en átomos de helio, liberando grandes cantidades de energía en el proceso. En ese instante, la estrella deja de acumular material de la nebulosa circundante y comienza su larga existencia.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía aquí de la Universidad de Monterrey, les da la más cordial bienvenida a este programa número 396 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de marzo del año 2011. Y el tema del programa de esta semana es el nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas, parte 1, porque vamos a tener dos partes. Este tema es tan extenso que en un solo programa no nos alcanza el tiempo para platicar acerca de la vida de las estrellas, de la existencia de las estrellas. No todas las estrellas están ahí siempre, no todas las estrellas cambian de la misma manera. Trataremos de cubrir los temas pues, que se pueda acerca de esto, de la evolución de las estrellas. Las vías de comunicación aquí en Obsesión por el Cielo, el teléfono en cabina si nos quieren dejar un mensaje aquí en Monterrey, Nuevo León, es el 83-36-4203, 83-36-4203, o si prefieren nos pueden mandar un correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo pegadito en minúsculas, sin acentos ni sin guiones bajos, altos de ningún tipo. También tenemos página de Facebook, búsquenos en Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo. Ahí tenemos muchos comentarios, fotografías de nosotros en cabina, fotografías de nosotros en eventos astronómicos o en salidas astronómicas, y ahí pueden dejar mensajes comentarios, lo que gusten. Y también ahí pueden encontrar una liga, porque este programa lo grabamos y lo ponemos a disposición del público en forma de podcast. Lo pueden bajar con iTunes o lo pueden bajar con algún otro servidor de computadora. Lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. Entonces, de la página de Obsesión por el Cielo está la liga para el podcast de Obsesión por el Cielo. Antes de comenzar, también quisiera mandar saludos a algunas personas que nos han dejado mensajes, como Miguel Ángel Martínez, Jacqueline Cristina Ruelas, Ricardo Franco y Alejandro, que no nos dejó el apellido, en esta ocasión. Pues muchas gracias por dejarnos comentarios y un saludo a todos ustedes. Pues bien, comencemos nuestro programa de Obsesión por el Cielo con las secciones de costumbre, y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La Agencia Espacial Europea continúa evaluando misiones futuras para asignarles recursos. En esta ocasión consideraron misiones con costos superiores a los 1,000 millones de euros. Los candidatos: el Observatorio Internacional de Rayos X, un telescopio espacial con mayor resolución en rayos X que los actuales Chandra y XMM. LISA, la antena espacial de interferometría láser que detectaría las elusivas ondas gravitacionales predichas por la teoría de la relatividad. Y finalmente, la misión Laplace, que estudiaría Júpiter y sus satélites con énfasis en Ganímede y Europa. La agencia no puede aportar más de 700 millones de euros, lo que hace necesaria la participación de las agencias espaciales independientes de los países miembros, otras instituciones u otras agencias. La NASA, mientras tanto, sigue un proceso de selección similar, sin garantía de que los criterios coincidan.
Se descubrieron defectos en los sensores de la cámara infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb. 2% de los píxeles tienen una señal falsa. En el 2008 había solo 0.5% de píxeles defectuosos. Es normal que aumenten con el tiempo, pero no tan rápido. El plan era 5% de defectos después de 5 años en órbita, y el telescopio aún no ha sido lanzado. El Webb ha sido planeado como sucesor del Hubble. La NASA está estudiando el problema.
Richard Huber, afiliado con el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA, publicó un artículo en la revista de Cosmología, una publicación en Internet, en el que él asegura haber identificado fósiles de cianobacterias en muestras de meteoritos del tipo de las condritas carbonáceas. Huber fotografió con microscopios electrónicos varias formas filamentosas. Asegura que no son contaminación reciente, pues no se pueden detectar nitrógeno, el que perdura por miles de años, en el caso de otros fósiles. Huber ha propuesto esta idea desde 1997. Otros científicos han manifestado escepticismo, considerando que casi con seguridad se trata de contaminación. La publicación asegura que el artículo fue revisado por investigadores no afiliados con Huber antes de ser publicado, y ha prometido dar a conocer estas revisiones.
Como anunciamos, la NASA lanzó el satélite Gloria, que debería medir la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra. Pero la cubierta del cohete que protegía la nave no se abrió y el satélite cayó al Pacífico. Lo mismo sucedió en el 2009 en la misión OCO, con el mismo tipo de cohete, un Taurus XL. El reemplazo OCO-2 será lanzado en el 2013, pero el problema de la cubierta debe resolverse.
Andrés Muñoz Jaramillo, del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica, ha simulado el comportamiento de las corrientes de plasma en el Sol para tratar de explicar la gran duración del reciente mínimo de actividad solar. Muñoz Jaramillo y sus colegas proponen que un periodo de mayor velocidad de las corrientes, seguido por uno de menor velocidad, puede explicar el fenómeno. Las variaciones a su vez se originarían por complejos mecanismos de interacción entre los campos magnéticos y el flujo de plasma.
Alfred McEwen de la Universidad de Arizona señala un interesante cráter doble en Marte. Cada uno de sus componentes es de 1.5 kilómetros y fueron identificados en fotos del satélite MRO de la NASA. McEwen es investigador principal de la cámara High-Rise de la nave, que produce fotos de alta resolución de la superficie marciana. En la Tierra hay vestigios de cráteres similares.
La publicación Astronomía y Astrofísica ha dado a conocer nuevas imágenes del planeta extrasolar que orbita la estrella Beta Pictoris, a 63 años luz de distancia de la Tierra. Las imágenes se obtuvieron con el Muy Grande Telescopio en Chile, y su elevada resolución angular permite limitar la masa del planeta al rango entre 7 y 11 veces la masa de Júpiter, y su temperatura entre 1100 y 1700 grados Celsius. Este es el planeta más cercano a su Sol que ha sido posible fotografiar.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. Antes de dar el reporte del cielo, quiero darle la bienvenida a Mariana Rodríguez, que es la invitada de hoy, que acaba de llegar.
¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí.
Qué bueno que viniste antes de tu viaje. ¿A dónde? ¿Al DF?
Voy a DF, sí.
Al DF,
sí,
ok.
Viaje cortito.
Échale un fonazo a Edgar, a ver si lo ves ahí.
Edgar, ¿me estás escuchando?
No, llega, a ratito llega después la siguiente sección del programa.
Ah, muy bien.
Pero bueno, ¿qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey?
Astronómicamente hablando.
Esta semana del martes 8 al 15 de marzo del año 2011. Recordando que aquí estamos manejando el horario del centro de México, que es la hora universal menos 6 horas. Y lo digo porque de una vez anuncio que el domingo 13 a las 2 de la mañana comienza el horario verano, pero nada más en Estados Unidos. Aquí será hasta el primer domingo de abril, así es de que todavía vamos a estar en horario de invierno o el horario estándar hasta el primer domingo de abril, pero en Estados Unidos ya cambian de horario. Antes estábamos emparejados, pero ya no. Bueno, ¿qué otros eventos astronómicos? El miércoles, mañana, es el perihelio de Marte, Marte en su órbita elíptica, que es una de las más elípticas de todos los planetas, está en su perihelio. Desafortunadamente está muy cerca del Sol, visto desde la Tierra, entonces Marte no es visible durante esta temporada.
En estos momentos. Ni modo. ¿Hasta cuándo va a ser visible, Pedro?
Unos 3 meses más va a empezar a ser visible en la madrugada. No. Bueno, ya va a empezar, pero dentro de 3 meses ya va a estar suficientemente lejos del Sol para poderlo ver en la madrugada. El que se puede ver en la madrugada es el planeta Venus, que sale a las 4:55 de la mañana. Un poco antes de que empiece a clarear, es la estrella de la mañana. La estrella de la tarde que tenemos en este mes es Júpiter, que se puede ver muy bajito en el horizonte oeste. Ahora ya está bien bajito, ya casi no se ve. Y es más, esta semana va a estar junto con Mercurio, hacia el oeste. También Mercurio y Júpiter van a estar muy juntos, no en conjunción, pero muy juntos hacia el oeste. El jueves 10, la Luna va a estar a 1.7 grados al sur de las Pléyades, M45, en la constelación de Tauro. Esto es como 3 diámetros lunares al sur. Y lo menciono porque unos días después, el domingo 13 a la 1 de la tarde, la Luna va a estar a 1.2 grados al sur de M35, otro cúmulo abierto de estrellas, no tan brillante como las Pléyades, pero como sea, pues atractiva la conjunción para alguna fotografía. La fase va a estar un poquito brillante. El cuarto creciente comienza este sábado a las 5:45 de la tarde, es cuando la Luna va a estar en su fase de cuarto, en su fase de cuarto creciente. Y el otro evento astronómico es este sábado a las 4 de la mañana tenemos la posición del asteroide 3 Juno. Este asteroide fue descubierto en septiembre 1 de 1804 desde Alemania. Tiene un periodo de 4.37 años y un diámetro de 234 kilómetros. Y la magnitud que va a tener, como está en oposición, será lo más brillante que se puede ver, es de 8.8. No va a ser así extremadamente brillante, pero se puede ver con binoculares. No es una de las mejores oposiciones del asteroide 3 Juno, pero pues bueno, para los que les gusta cazar de asteroides, esta es la oportunidad perfecta. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 6:50 de la tarde. A las 8:05 ya está completamente oscuro. Mercurio y Júpiter, como decía, están cerquita del horizonte oeste al atardecer. Mercurio se oculta a las 7:50 y Júpiter a las 8:10, casi a la misma hora. Ya no vamos a ver a Júpiter más. Saturno es el planeta que vamos a concentrar nuestras observaciones. Sale a las 8:25 de la noche. Está en la constelación de Virgo, cerca de la estrella Spica, y se puede ver muy bonito la estrella Spica, blanca, 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 y al ladito, bueno, no al ladito, pero cerquita, una estrella muy amarilla que es en realidad el planeta Saturno. Está en la parte más alta del cielo a las 2:25 de la mañana, y cualquier telescopio revela los anillos de Saturno. La luna esta semana, iniciamos hoy con la luna 15% iluminada, si ven hacia el oeste, ahí está la luna ahorita, se puede ver muy bonita. Y hacia el final de la semana, pasando al cuarto creciente, va a estar 80% iluminada. Ahorita se oculta, por ejemplo, a las 10:15 de la noche después del sol, entonces la tenemos en la tarde un ratito. Esta semana es muy buena semana para hacer observaciones lunares, ya que está durante pues, la tarde que todo el mundo está despierto, no como en la madrugada que muy pocos estamos despiertos. Y ya después, por ejemplo, hacia el final de la semana se oculta a las 3:30 de la mañana, entonces ya sería después de la medianoche que se oculta. Pues bien, estos son los eventos astronómicos que podemos observar, no nada más desde aquí, muchos de estos pueden ser observarse desde otras latitudes en esta semana, no hay mucho que reportar. Pero bueno, vamos a una corte y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema sobre el nacimiento, la vida y muerte de las estrellas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Una vez que una estrella logra mantener reacciones nucleares en su interior, comienza a liberar energía que empuja el polvo y el gas remanente de la nebulosa circundante. En unos cuantos millones de años, la estrella se libera completamente del capullo de gas y polvo que la oculta. Hay que notar que las estrellas no nacen aisladas en la galaxia, sino que nacen en grupos. Una sola nebulosa es capaz de formar cientos y hasta miles de estrellas simultáneamente en lo que llamamos un cúmulo abierto de estrellas. Las estrellas que componen estos grupos, una vez formadas, comienzan a separarse unas de otras al viajar alrededor de la galaxia. Eventualmente las estrellas se pierden entre tantos millones de otras estrellas y ya no es posible distinguir su procedencia. Así es que nuestro Sol, en la actualidad, parece estar aislado en el espacio. La verdad es que nació junto con muchas otras estrellas, pero ya ha pasado tanto tiempo que no podemos identificar a las hermanas de nuestro Sol, que se formaron al mismo tiempo de la misma nebulosa de gas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, el nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas, parte 1, porque es un tema bastante, bastante amplio.
Es un tema muy interesante.
Muy interesante, y es tan interesante que les voy a pedir a los radioescuchas que después de estos dos programas, si hay algún subtema en particular que les haya interesado, que nos lo hagan saber para ponerlo en el calendario del siguiente semestre o del verano. Uh-huh. Ponerlo en el calendario para hablar con más detalle de todo lo que vamos a hablar. Si quieren más de enanas blancas, por ejemplo, de la evolución de las nebulosas o qué sé yo, lo pueden hacer. Y como siempre lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, ahí búsquenos en Facebook, o nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com.
¿Cómo te buscamos en Facebook, Pedro?
Así, Obsesión por el Cielo.
Muy bien.
Así, tal y como bien.
Que a lo mejor ponen Pedro Valdés y dan con tu Facebook.
No, pero pues mi página es separada, es privada. Tenemos a Edgar Armada en la línea desde el Distrito Federal. Hola, Edgar.
Hola, Pedro. No sé cómo supiste que era yo, pero qué bueno.
Es el único que habla hasta ahora. Ah. Y ya me habías dicho que ibas a hablar.
De repente nos habla gente de nuestro público y, por cierto, quiero mandarles saludo a todos los que nos escuchan semana a semana y, desde luego, también a aquel que nos pueda escuchar más irregularmente, sobre todo si alguien nos escucha por primera vez.
Pues saludos a todos ellos.
Hola, Mariana.
Hola, ya te iba a decir, ¿por qué no me saludas a mí?
Sí, no, y no sé si viste, ya puse las fotos de la noche de las estrellas,
¿sí?
Ahí
sí,
apareces,
sí, sí.
Tú también, en una foto ahí viendo muy coqueta, a la cámara. Pues bien, hablando de la noche de las estrellas, nos llegaron bastantes planisferios después de la noche de las estrellas, de que te sobraron, fueron como 1,000 más que llegaron después, ya les repartí a mis alumnos. Voy a ver si la próxima semana puedo conseguir más para traer aquí a Obsesión por el Cielo. Pero bueno, ahorita todavía no lo prometo. Mejor no hubiera dicho nada porque ya va a hablar la gente.
No, para que estén a la expectativa del próximo programa.
Exactamente. Estén pendientes. Bueno, comenzando el tema del nacimiento, vida y muerte de las estrellas, para entrar en materia así fuerte, fuerte, fuerte.
Al grano.
Al grano directamente. Pues las estrellas, como escucharon en la primera cápsula al principio de este programa, se forman en grupos. Esa es la primera novedad cuando yo era un estudiante que me sorprendió que las estrellas no se forman individualmente, sino que se forman en enjambres o cardúmenes o no sé.
Comunidades.
En comunidades. comunidades sociales.
Sí, sí, sí.
Y todas ellas vienen derivadas de una gran nube de gas y de polvo, principalmente hidrógeno, 74% hidrógeno, 25% helio, 1% todo lo demás. Estoy hablando en por, ¿cómo se llama? Por masa.
Porcentajes. Uh-huh.
Porcentaje por masa, no por volumen. Entonces, estas se llaman nubes moleculares gigantes. Tienen dimensiones de entre 50 y 300 años luz de diámetro. Y tienen entre 100,000 y 2 millones de veces la masa del Sol. Y el ejemplo clásico es el que estábamos viendo en la noche de las estrellas. Por eso estaba haciendo la atribución. Que estábamos viendo M42, la gran nebulosa de Orión. Esta es una región de formación de estrellas, pues digamos, actual en nuestra galaxia.
Activa.
Activa, exactamente.
Bueno, Pedro, pero al hablar de esta composición de la nube molecular, estamos hablando de lo que observamos, digamos, por acá cerca. Es posible, si buscamos, observar, vaya, las primeras estrellas realmente nada más estaban compuestas por hidrógeno.
Sí.
pero los,
y helio también.
Y helio. Y el 9% que mencionas de otros materiales se ha ido produciendo en el interior de esas estrellas. Uh-huh. Lo que quiere decir que el material que encontramos en estas nubes moleculares es, digamos, material reciclado de otras estrellas.
Uh-huh. Y ese reciclaje es fascinante, el ver toda la evolución de la estrella, de cómo el material cae en una estrella y después vuelve a ser parte de otra nebulosa que forma otras estrellas.
Pero aquí te falta el punch de cómo se forma esta nube.
La nube pues ya es parte de la galaxia. Uh-huh. La galaxia, en particular nuestra galaxia, es espiral y tiene una gran concentración de polvo y de gas en el disco. Es principalmente, creo que la mayor parte de la masa de la galaxia está en polvo y en gas. Uh-huh. Y muy poquito, bueno, no muy poquito, menor proporción en estrellas. No estoy contando hoyos negros, no estoy contando la materia oscura. Y todas esas cosas. De la materia que se ve, la mayor parte está en gas y en polvo. Y se junta en estas grandes nubes moleculares gigantes que pues están parte de los brazos espirales, están también, están dándole la vuelta a la galaxia. Hay que decir que las galaxias elípticas ya no tienen este gas y el polvo como las espirales, uh-huh, porque ya se lo gastaron, ya formaron todas sus estrellas o casi todas. Entonces, pero bueno, ese es tema para otro programa acerca de galaxias. Entonces, ¿cómo hacemos que este gas se compacte para formar una estrella? Porque el gas tiende a expandir y ocupar el volumen que pueda. No es algo que tenga una fuerza de atracción que se quiera juntar solito.
Claro.
La única fuerza de atracción que lo puede juntar es la fuerza de la gravedad. Y para eso hay que juntarlo, hay que empacarlo de alguna manera. Una vez que llegas a cierta masa crítica, ya la fuerza de gravedad puede ser mayor que la fuerza de presión del gas hacia afuera. Y entonces ya se empieza a colapsar la nube por sus propios medios. Pero para eso necesitas primero empujar el gas, compactarlo hasta que llegue.
Digamos que tenemos la nube de gas disperso y pues no está yendo a ningún lado. Pero le damos un empujoncito para
aumentar la densidad.
Aumentar la densidad, pero es algo así como si tenemos una no sé, un estanque que está muy tranquilo y no se mueve y hacemos olas y entonces empiezan a pasar las cosas.
Sí, en las olas es donde se amontona la materia.
¿Y de qué forma es que se activa esta?
¿Te acuerdas en clase que vimos? ¿Te acuerdas en clase hace ya algunos años?
Poquitos, no vamos a mencionar.
¿Cuál eran las formas de compactar una nebulosa? No te acuerdas.
Ni idea, por eso estoy preguntando.
Por eso estás preguntando.
Represento al público general.
Hay tres formas de hacerlo. Una es por la onda de choque que provoca una supernova cercana. Uh-huh. Una supernova pues expulsa el gas de su atmósfera. Y cuando choca contra estas nubes las comprime básicamente como un bulldozer que va moviendo el gas. Y eso puede inducir formación de estrellas. Otra forma es que estas nubes colisionen entre sí y en el lugar de la colisión, uh-huh, también la densidad aumenta. Entonces,
digamos que colisionan porque la trayectoria que van siguiendo las lleva unas contra otras.
Sí, no están paralelas alrededor de la galaxia, sino tienen un ligero ángulo y chocan eventualmente. O también, una tercera forma es que cerca de la nebulosa hay estrellas muy brillantes y esas estrellas brillantes producen radiación, principalmente ultravioleta, pero esta radiación también empuja el gas. Y es como una onda de choque de supernova, pero miniatura, ¿verdad? Uh-huh. En cámara lenta.
Entonces, sería más lento.
Sería más lento, pero si tienes varias estrellas y lo están haciendo todas, pues se les junta el movimiento y duran más. Una supernova nada más es la explosión y ya, una sola vez. Estas no, estas lo hacen continuamente. Constante. Están empujando el gas. Y eso puede incitar a que se colapse esta nebulosa. Ahora bien, cuando se colapsa la nebulosa, no se colapsa toda la nebulosa en una estrella. O sea, estas nebulosas pues tenían que 1,000,000 de veces la masa del Sol, pues no se va a concentrar en una estrella de 1,000,000 de veces la masa del Sol, sino que durante la contracción se fragmenta. Y se fragmenta en varios grumos que se empiezan a juntar entre ellos. De ahí van a nacer ya el grupo de estrellas. Pueden ser cientos o miles de estas estrellas que se formen, digamos, al mismo tiempo. Y lo que vamos a tener al final es que la mayor parte del gas y del polvo se va a ir hacia el centro y va a formar una protoestrella o un protosol. y si tienen suerte, pues vas a formar también un disco con planetitas. Pero pues eso también ya es otra historia, cómo se forman, sí, cómo se forman los planetas en este proceso también. Y también aquí vale la pena mencionar que cuando se colapsan las estrellas, vas a tener en la mayoría de los casos estrellas que se colapsen, nubecitas que se fragmenten y se colapsen, no en una estrella, sino en a lo mejor dos o tres estrellitas que terminan orbitando mutuamente una alrededor de la otra. O sea, en sistemas de estrellas múltiples, binarias o más, no necesariamente en una estrella solitaria como nuestro Sol. Uh-huh. Nuestro Sol ha sido, digamos, beneficiado. Nosotros hemos sido beneficiados, al Sol no le importa.
De hecho, es un poco menos común que se forme una estrella sola. Sí. Es un poco más común que haya una estrella doble.
Y los porcentajes varían. He visto varios números, pero pues como siempre es fácil adivinar cuando son números entre 0 y 100, porque estás hablando de porcentajes. Pero lo que sí he visto es que más del 50% son estrellas múltiples. Eso es lo que he visto constantemente cuando hacen cuentas de estrellas, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasa después cuando se empieza a contraer la estrella? ¿Cómo lo veríamos nosotros desde la Tierra, esa contracción? Porque hay un problema. La estrella viene oculta. Está todavía dentro de ese capullo de gas y de polvo. Sí. Yo le digo ya capullo porque de ahí va a emerger así, como una forma de vida. Así. Muy romántico el asunto, pero bueno, es un poquito más... Menos poético. Okay. Pero bueno, en este capullo está el protosol oculto. Ajá. El protosol está brillando porque se está contrayendo. Cuando contraes un gas, sube la temperatura porque sube la presión. Uh-huh. Entonces, puede llegar a temperaturas que empiece a brillar, pero no en luz visible, sino en luz infrarroja. Entonces, digamos, tip número uno, si estás buscando estrellas en nacimiento, es que utilices telescopios infrarrojos e instrumentos infrarrojos, porque ahí va a brillar mejor la estrella que está naciendo. En luz visible todavía no se ve porque, como digo, está rodeada de polvo.
Entonces, y además la luz infrarroja que escapa hace brillar el polvo también.
También, entonces la luz hace que brille el polvo y además la luz atraviesa el polvo y pues ya se puede observar. Este proceso puede durar entre 100 mil años o 10 millones de años, dependiendo de la masa de la estrella. Si la estrella tiene mucha masa, la protoestrella, el colapso es más rápido, porque la gravedad actúa más rápido, hay más masa. Uh-huh. Si es menos masivo, pues es un poquito más lento. Entonces, por eso está el rango dependiendo de la masa. Y llega el caso a que la estrella se encuentra en esta etapa que se llama de presecuencia principal. No hemos explicado lo que es el diagrama HR.
No lo voy
a explicar en este programa. Fíjate, nota, programa del diagrama HR. Podemos hacer uno. Pero es un diagrama que en un eje tiene la temperatura de la estrella y en otro eje tiene el brillo de la estrella. Y la mayor parte de las estrellas está en lo que se llama la secuencia principal, que es el lugar estable de la estrella donde va a fusionar hidrógeno en helio de una manera estable y produciendo energía de una manera estable, como lo está haciendo nuestro Sol. Y se llama secuencia principal por dos cosas. Una, porque ahí están todas las estrellas, o casi todas.
La mayoría.
Y porque ahí permanece la mayor parte de su vida.
Sí, es como de juventud.
Sí,
una breve nota, un comentario sobre ese diagrama que mencionas, Pedro. Uh-huh. Es en alguno de los sitios web que vamos a poner en la página de Facebook. Ajá. Donde siempre ponemos sitios relacionados con el tema de cada programa. Habla un poco sobre ese diagrama.
Ok, perfecto, muy buena.
No entra en demasiado detalle, pero lo menciona para el que quiera ahorita ya saber. Unos minutos.
Sí, que es el diagrama HR. Entonces, bueno, la estrella está en presecuencia principal porque está apenas encendiendo su reactor nuclear.
Se está formando como un niñito, ¿no?
Está apenas formando su reactor nuclear, en el sentido de que ya la temperatura y la presión es suficientemente alta en el centro para empezar a fusionar hidrógeno en helio. Y eso lo hace al principio y también no lo hace instantáneamente, no es como un switch que lo prendes y lo apagas, sino que empieza... pues intermitentemente, digamos, se apaga, se prende, se apaga, se prende, y cada vez se prende un poquito más tiempo, más tiempo, más tiempo. La estrella es inestable, pero llega un punto en que ya se incendió y ya está produciendo energía de una manera más o menos estable. Y lo que pasa es que empieza la radiación, empieza a empujar todo el gas y el polvo que todavía no había llegado a formar parte de la estrella. el capullo, que está rodeado rodeando la protoestrella, pues es desvanecido, es empujado el gas que ya no llegó o que tampoco llegó a formar parte de un planeta. Y entonces ya se vería la estrellita sola, ya la puedes ver con telescopios de luz visible, ya está en lo que se llama la secuencia principal, ya está en forma estable fusionando hidrógeno en helio, en el núcleo. Y con esto tenemos que ir ahorita a un corte. Fíjate, muy bien, quedó bien aquí el corte. Vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo y a ver qué le pasa a la estrellita una vez que sale de su capullo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas pasan el 75% de su existencia fusionando hidrógeno en helio de una forma muy estable. Durante este largo periodo, que puede ser hasta de varios miles de millones de años, la energía producida por las reacciones de fusión en el núcleo es exactamente la necesaria para contrarrestar la presión del gas que tiende a comprimir la estrella por causa de la gravedad. Así, el tamaño de la estrella permanece estable y la cantidad de energía que se envía al espacio es constante. Este ambiente prolongadamente amable en nuestro Sol ha permitido que la vida se desarrolle en la superficie de la Tierra. Si nuestro Sol hubiera sido más masivo, entonces su evolución hubiera transcurrido con mayor rapidez y la vida como la conocemos no hubiera tenido la oportunidad de desarrollarse. Por el contrario, si el Sol hubiera poseído menos masa durante su formación, entonces actualmente no liberaría la cantidad de energía suficiente para calentar adecuadamente la Tierra. Somos muy afortunados de tener una estrella con las características óptimas para nuestra existencia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es el nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas, parte 1. Antes de continuar, pues un saludo aquí a Sergio Becerra, que está en controles la noche de hoy. Y también un saludo a todos los radioescuchas y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del 83-36-4203 aquí en Monterrey. Estamos en vivo. O a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, o el lugar favorito para mí últimamente, que es la página de Facebook. Ahí es donde todo el mundo ya puede dejar su mensaje. Donde nos, síganos en Facebook.
¿Próximamente vas a estar en Twitter o no?
No creo, fíjate, porque no. Pues, ¿qué digo? O sea.
Ya tenemos el podcast nuevo y lo ligas, entonces sale también en Facebook.
Pues bueno, sale en Facebook. Pues, entonces nada más lo pongo en Facebook.
Bueno, deberíamos designar a Mariana como voluntario para hacer esto, ¿no?
Es que ella está en Twitter, ella sí tiene que platicar.
Sí.
Yo no tengo mucho que platicar. Pero bueno, pues ahí tenemos Facebook para que nos platiquen también.
Claro, también te seguimos por ahí.
Sí.
Pues sí.
Ok, bueno, estábamos hablando de las estrellas, ¿y dónde nos quedamos?
Ya estábamos mencionando que pues la estrella ya encendió. Después de que se colapsó la nube de la nube molecular por una influencia externa, la presión de la gravedad de donde caía este material hizo que hubiera suficiente presión para tener la temperatura para que empezara a haber reacciones de fusión nuclear.
Uh-huh.
Y entonces se empezó a producir energía y la estrella pues se encendió, y que esta energía debe de estar en equilibrio con la gravedad. La gravedad está tratando de juntar todo.
Sí.
Y por un lado. Y por otro lado está la energía, el calor y la radiación, que está tratando de que todo salga volando.
Uh-huh.
Y pues el equilibrio es lo que hace que se mantenga la suficiente presión para que se mantengan las reacciones nucleares y que la estrella se quede en su secuencia principal, que es la parte en la que estábamos entrando.
Sí.
Quería comentar también, ahorita que estaba escuchando la cápsula, algunos objetos no tienen la suficiente masa para lograr la presión suficiente y entonces se convierten en estrellas de tipo enanas marrones.
Uh-huh. O enanas café, aquí enanas en México café,
no tienen reacciones nucleares.
Sí, aquí en México les llamamos enanas café y enanas marrón ahí por nuestros compañeros podcasteros, podcastnautas de España
y de
otros países, enanas marrón. Y estas, pues sí, como decías, tienen el 8% de la masa solar y no tienen suficiente masa para iniciar reacciones nucleares de forma permanente. Entonces son enanas marrón.
No brillan del todo.
Sí brillan, pero en el infrarrojo.
Okay.
Se necesitan telescopios infrarrojos porque la mayor parte de la energía es por el colapso, por la contracción gravitacional y no necesariamente por la producción de energía por reacciones nucleares.
Okay.
Uh-huh. Estas nebulosas están en todos lados. Si ven en la constelación de Sagitario van a encontrar cientos de estas nebulosas donde se están formando las estrellas. Entonces es constante la formación de estrellas en nuestra galaxia. Bueno, hay cositas interesantes de la evolución de las estrellas, por ejemplo, pero quiero concentrarme un poquito en la producción de la energía. La fusión de hidrógeno a helio es un proceso nuclear que aquí lo conocemos como las bombas de fusión, no las bombas de fisión. Las bombas de fisión, bombas atómicas de fisión, toman elementos pesados como el uranio o el plutonio y al romper el núcleo se transforman en elementos más ligeros, pero liberan grandes cantidades de energía. Bueno, la fusión es un proceso más eficiente para liberar energía. Aquí lo que haces es que juntas cuatro átomos de hidrógeno, que serían cuatro protones, básicamente, uh-huh. Porque pues, en ese un átomo de hidrógeno es un protón y un electrón volando. Los juntas los cuatro y de ahí formas dos protones y dos neutrones en un átomo de helio. Y en esa conversión de protón a neutrón se pierde un poquito de energía. Y esa es la energía que por la ecuación de Einstein, masa es igual a... energía, perdón.
Energía es igual a...
A la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ajá. Qué pena que se me olvidara. Esa pequeña cantidad de masa multiplicada por una cantidad muy grande que es la velocidad de la luz al cuadrado forma pues la energía que se libera. Entonces, una pequeña transformación de masa crea una gran cantidad de energía.
No se te olvida, Pedro, nada más lo ibas a decir con el otro término de la ecuación, ibas a empezar del otro lado.
Sí, ¿verdad? Masa es igual a energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado.
De todas maneras, la cosa con respecto a las bombas es, en esas bombas de fusión, lo que se hace es que se utiliza una bomba de fisión como primera etapa para lograr comprimir los componentes de la manera que ocurre en el centro de una estrella y lograr la temperatura suficiente para que empiece a iniciarse la reacción de fusión.
Y en las bombas atómicas eso es momentáneo, explota y ya. en un reactor nuclear como es el Sol, eso está controlado muy finamente. Como decía Edgar, o sea, está el equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque se crea exactamente la cantidad de energía que se necesita para sostener el peso de la estrella. Si creas un poquito más de energía, la estrella se expande un poquito más. Y al expandirse, baja la temperatura del centro. Y al bajar la temperatura del centro, disminuyen las reacciones nucleares.
Y al disminuir...
Baja la energía, contrae la estrella, y entonces vuelve a subir la temperatura, y entonces ese
es una cadena de eventos.
Eso ya está en equilibrio perfecto.
El clásico equilibrio autorregulante de ingeniería y de termodinámica.
Mientras tenga suficiente hidrógeno en el centro para producir helio. Que pues bueno, ahorita llegamos a eso. Otros detalles interesantes es que las estrellas más masivas se forman primero y las menos masivas se forman después. ¿Por qué? Porque ya decía, entre más masa, más rápido es el proceso. Y también, entre más masiva sea la estrella,
más corta es su vida.
Más corta es su vida porque también necesita gastar más combustible para sostener el peso que tiene encima. Mientras que las estrellas que son poco masivas duran mucho más porque necesitan una cantidad modesta de transformación de masa en energía para sostener el peso livianito más o menos que tiene en comparación. Entonces, la existencia de las estrellas en esta etapa estable depende de la masa. Entre más masivas, como tú decías, menos va a durar.
Por ejemplo, algunas estrellas de las más masivas tienen vidas que se miden en miles de años.
Millones, no creo que miles, yo diría unos cuantos millones, se perdió unos 10 millones. No, ¿dónde tengo la tablita? Por aquí había una
tablita. Sí, son 10, mientras que el Sol...
Quizá le quitó un cero por allí, pero son, son estrellas que creo que la más...
Una de 25 masas solares dura 8 millones de años. En todas sus etapas.
Que yo iba a decir alrededor de 10 millones.
Okay.
Y en cambio al otro extremo tenemos algunas estrellas en los cúmulos estelares que tienen tanto tiempo como el universo prácticamente. Sí, de hecho, en una etapa creímos que tenía más tiempo que el universo, lo cual era un problema muy serio.
Sí.
Ahora ya sabemos que no. Pero son estrellas que ahí siguen.
Sí, estrellas de una masa solar, por ejemplo, nuestro Sol, duran 10 mil millones de años. Esa es su etapa. Bueno, esa es nada más la etapa de secuencia principal, etapa de fusión así estable. Por ejemplo, pero una estrella que tenga la mitad de la masa del Sol va a durar 200 mil millones de años, 20 veces más. Con tener nada más la mitad de la masa, sí. Pero una estrella de 15 veces la masa del Sol va a durar 15 millones de años en secuencia principal.
Y nada para más. Poner estos números en perspectiva... El universo tiene 13.600 millones de años.
13.750 más o menos. Hay números redondos. Sí.
Y hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios.
Exactamente. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. Número uno, que a la hora de formar, que una nube forme estrellas, va a formar poquitas estrellas masivas y muchas estrellas muy poco masivas. Y además, esas estrellas masivas no van a durar mucho. Las poco masivas son las que van a durar bastante. Entonces, por proceso de selección natural, el cielo tiene muchas más estrellas tenues y débiles, como el Sol o menor de masa que el Sol y menor de brillo, que estrellas brillantes y llamativas, como por ejemplo Sirio. Entonces, eso es algo interesante porque siempre nos llaman las estrellas más poderosas y llamativas y las más calientes y las más grandes. Exactamente. Y en realidad son las que menos hay en el universo. Entonces, si queremos entender lo que está pasando con la mayoría de las estrellas, hay que ver estrellitas menos masivas que el Sol. Lo malo es que después sí son más difíciles de observar porque no brillan mucho y entonces se necesitan telescopios más grandes.
Y hasta cierto punto pasan cosas menos interesantes con ellas.
¿Con las más masivas o las menos?
Con las menos.
Pues sí, es un poquito más tedioso. Pero para mí es igual. Para mí me gustan las estrellas chiquitas, no las grandotas, pero bueno.
Bueno, ok, es cuestión de opinión personal.
Sí, pero bueno, entonces eso es con lo que respecta a las estrellas en etapa de su madurez. Entonces, las más brillantes se van a acabar primero. ¿Y cómo se acaban? Ahí está lo interesante, porque el hidrógeno no dura para siempre.
Tiene tiempo de vida.
Sí, como el combustible en un carro, en un Porsche... en un Ferrari, el combustible, pues, ¿qué será? ¿Se mide en litros por kilómetro, no kilómetros por litro? Mientras que en un Volkswagen económico, ajá, algo pues un poquito más livianito, modestito, pues entonces sí son...
Kilómetros por litro.
Sí, en lugar de al revés. Entonces va a durar mucho más el Volkswagen. Pero bueno, ¿qué pasa cuando se te acaba el tanque de gasolina? Porque pues todos tienen un tanque limitado.
Pues si ya tenemos, empieza a hacer otras fusiones.
Todavía no, fíjate, porque lo interesante es de que el núcleo se está llenando de helio.
Ajá.
Y el helio todavía no tiene la temperatura para tener otras reacciones como tú quieres. Entonces es masa muerta en el centro de la estrella, que nada más ocupa volumen y pues ocupa energía en el sentido de que se mantiene caliente, pero no pasa nada. Entonces el núcleo empieza a llenarse de este contaminante de helio. Uh-huh. Y la fusión tiene que irse migrando un poquito más hacia las orillas, porque el helio se va a precipitar al centro. Y pronto, antes de que te des cuenta, vas a tener un núcleo de helio caliente pero inactivo, no produciendo energía, y un cascarón de hidrógeno alrededor que se está fusionando en helio.
Esto es un poco parecido a cuando tenemos un poco de aceite y un poco de agua.
Uh-huh.
El aceite es un poco menos denso, entonces colocas por encima del agua. El agua vendría a ser como el helio, que es más denso, en el centro de la estrella.
Y eso empieza a hacer que la estrella cambie lentamente conforme la coraza o el caparazón de hidrógeno se hace más grueso y el núcleo de helio se hace también más grandecito. La estrella pues produce energía un poquito más lejos del núcleo y la deposita directamente en la atmósfera, y la atmósfera se va inflando un poquito. Entonces este proceso, tú empiezas a ver cómo la estrella se empieza a hacer más grande.
Físicamente.
Crece.
Físicamente sí, empieza a crecer. Se infla porque, como decía, la energía se deposita más directamente en la atmósfera, es absorbida y se infla. Y al inflarse de las capas exteriores, que es lo que nosotros podemos ver, pues se va a enfriar el gas porque está también más lejos del centro.
Uh-huh. Y no recibe esta energía.
Y va a empezar a ver un cambio de color en la estrella. Entonces, la estrella se hace más brillante porque está creciendo de tamaño y hay más metros cuadrados que están emitiendo luz, básicamente, uh-huh, conforme aumenta de tamaño. Pero también esa energía ya no es azulita o anaranjadita, ya empieza a ser más rojita porque es el gas un poquito más frío. Ya para cuando sale la energía de la estrella ya se enfrió más. Es más energía, pero está más fría. No sé si me explique.
Sí, y aquí es cuando se convierte en...
en lo que llamamos una gigante roja. Así eventualmente es. Se va a inflar bastante la estrella y el núcleo, a su vez, a la vez que la estrella se está inflando, el núcleo se va comprimiendo, porque para producir toda esa energía, pues necesita comprimirse más para que suba más la temperatura. Entonces suceden dos cosas muy raras: el núcleo se comprime y la atmósfera de la estrella, la parte exterior, se expande. ¿Y adivina qué? Aquí le tengo que parar porque se nos acabó el tiempo.
¡No! Quiero saber qué sucede.
Eso tendremos que esperar hasta el siguiente programa, la parte 2.
Escúchenos el próximo martes para saber qué sucede con la estrella.
No sé si tengas algún otro comentario antes de irnos, Edgar.
Pues no, únicamente les recomiendo que vean la página de Facebook, donde va a haber, vamos a poner vínculos a material extra para entender y ver esto en dibujos y animaciones y videos.
Mariana, ¿algún comentario final?
Quiero saber qué sucede con la estrella.
Pues vas a venir al siguiente programa.
Te voy a escuchar el próximo.
Ok, nos escuchas el próximo programa y espero que todos ustedes, radioescuchen, nos escuchen el siguiente programa para ver qué le pasa a esta estrella gigante roja, que para allá va nuestro sol, es lo que voy a decir. Pero bueno, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx.
Radio UDEM 90.5.